Las 10 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué es lo último, Alberto Herrera?
Carlos, los mayores de 65 años concentran la mayor parte de la riqueza de los hogares españoles. Y esa riqueza la determina, sobre todo, la vivienda en propiedad. Pablo forma parte de ese grupo.
A ver, yo por suerte consigo ahorrar un poco cada mes porque, bueno, la hipoteca ya la tengo pagada y de algún modo pues me permite tener otra vivienda que me da un dinero extra cada mes.
Es la conclusión de la encuesta de las familias del Banco de España, que refleja además una mejora de ingresos en los hogares con menor renta. ¿Qué más dice este informe, Victoria Balleceros?
Que en general hemos recuperado el nivel de renta previo a la pandemia y la mediana está en 36.100 euros brutos anuales. Es decir, la mitad de la gente gana más y la otra mitad gana menos. No ha crecido tanto la riqueza, como explica la economista del Banco de España, Laura Crespo.
Todavía en 2024 el valor de la riqueza neta mediana no había alcanzado, no había recuperado los valores observados antes de la crisis financiera.
Porque la renta no nos llega para comprar una casa. El acceso a la vivienda sigue siendo el gran problema estructural. En cuanto a la deuda, los hogares entre los 40 y los 50 años concentran la mayor parte de las hipotecas y cae este tipo de endeudamiento entre los hogares con menos riqueza. Sin embargo, tienen el doble de créditos personales y cada vez guardamos menos dinero en cuentas corrientes y más en cuentas remuneradas o en inversiones.
Repsol duplicará en el próximo año la producción de petróleo en Venezuela y prevé triplicarla en un plazo de 3. Entre tanto, la líder de la oposición chavista y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, prevé llegar mañana a Madrid, en el que es su primer viaje a nuestro país desde su salida de Venezuela. Un viaje en el que mantendrá un encuentro con la comunidad venezolana en España, recibirá la llave de oro de la ciudad y se reunirá con varios líderes políticos como Núñez Feijóo, pero tal y como ella ha confirmado en COPE, no habrá ningún tipo de encuentro con el gobierno de Pedro Sánchez. El presidente del Partido Popular acaba de hacer referencia a esta cita.
El sitio de España es con la libertad, siempre, y por eso estoy tan orgulloso de poder abrazar mañana a un símbolo de la libertad, a María Corina Machado. De poder decir a su lado que mi partido ha estado en la defensa de la democracia, de los derechos humanos y contra la tiranía. Ese es el sitio de España.
Vox expulsa definitivamente del partido al que fuera su portavoz nacional, Javier Ortega Smith. Se mantiene su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Y en el Boletín Oficial del Estado se recoge este jueves que España ha levantado el confinamiento de las aves de corral vigente desde noviembre para prevenir los contagios de la gripe aviar. Una decisión que ha adoptado el Ministerio de Agricultura al constatar una mejora de la situación de la gripe.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Qué pedazo de primera parte ayer de fútbol. Madre mía. Para los que no éramos aficionados del Madrid, ni del Atlético, ni de no jugamos nada. Hoy es el día del Betis, que hoy es día importante también. Pero bueno, el Real Madrid atifa un año en blanco, ¿no? Después de decir adiós a la Champions, Daniel Asenjo.
El conjunto blanco, Alberto, se despidió ayer de Europa tras caer 4-3 en Múnich en un final cruel. La falta de 5 minutos para la prórroga, Camavinga vio una segunda amarilla, algo excesiva, que dejaba al Madrid con 10. El Bayern lo aprovechó y los goles de Luis Díaz y Olise sentenciaban la eliminatoria. Sin Champions, sin Copa del Rey y a 9 puntos del Barça en Liga, con solo 7 jornadas por disputarse, el Real Madrid apunta a otro año en blanco. Álvaro Arbeloa, que cogió el equipo en enero tras la destitución de Xavi Alonso, está tranquilo cuando le preguntan por su futuro.
Todas las decisiones que puedan tomar el club las entenderé perfectamente y, como he dicho, soy un hombre de la casa. Si estoy dolido hoy no es por mí, es por el Real Madrid, porque este año no vamos a ganar la 16ª, por los jugadores, por el club, por la afición y no por mí, ¿no? Porque me preocupa muy poco mi futuro y siento que he hecho todo lo que he podido para intentar ayudar a mis jugadores a ganar cada día.
El único semifinalista español en Champions será el Atlético de Madrid. Los rojiblancos se van a enfrentar al Arsenal. La ida en el Metropolitano el miércoles 29 de abril. La vuelta en Londres el martes 5 de mayo. La otra semifinal, PSG-Bayern. Y hoy, como dices, es día de Betis, pero también del Celta y del Rayo, que buscan meterse en una semifinal europea. En la Europa League a las 7 menos cuarto, el Celta recibe al Friburgo, obligado a remontar el 3-0 de Alemania. Y a las 9, el Betis se mide al Sporting de Braga en la Cartuja con la eliminatoria empatada a 1. En la Conference. A las 9 también el Rayo quiere hacer bueno el 3-0 de Vallecas contra el AEK de Atenas. Toda la jornada desde las 6:30 en tiempo de juego. Y acabamos de conocer que el ciclista español Juan Ayuso se va a perder las clásicas de las Ardenas por una infección viral.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 13 grados en el centro de la capital en una jornada de cielos despejados con máximas de 25 grados y mínimas de 10. En las carreteras, un accidente está complicando el tráfico en la M50 en Majadahonda en sentido A6 y otro complica la salida por la 2 en Torrejón de Ardoz. En las calles de la capital, circulación bastante despejada, excepto por el nudo norte hacia Plaza de Castilla y en la prolongación de O'Donnell. También en el acceso al túnel de Cristo Rey hacia Bermúdez y José Abascal. Tráfico más intenso también en la cuesta de San Vicente en sentido centro, en el entorno de Atocha, en los paseos de Prado y Recoletos en sentido norte y en Gran Vía. Y la Guardia Civil está analizando dos armas blancas que se han encontrado en Villanueva de la Cañada para determinar si alguna de ellas está relacionada con el homicidio del pequeño David, un niño de 11 años, la semana pasada. La colaboración ciudadana ha facilitado a los agentes la localización de las armas. Escuchas Herrera en COPE.
Jorge Bustos es un referente informativo y lidera el crecimiento de la radio en España.
Según el EGM, ya sois 3.100.000 personas las que a diario buscáis en Herrera en COPE desde las 6 de la mañana las claves para entender un mundo cambiante y cómo te afecta todo lo que sucede.
Veo tractores, llevan pancartas. Del campo comemos todos.
A Jorge Bustos le gusta escucharte y también sentirse escuchado.
Una persona clave.
Para mí fue un ángel, la verdad.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Podría ser de tu taller, pero soy spam. A ver si va a ser tu madre, pero soy spam. No vaya a ser importante, pero soy spam. Esperabas tu paquete, pero soy spam. ¿Cuántas veces lo cogiste, pero era spam? Somos el único operador que identifica las llamadas spam y te da la opción de bloquearlas para siempre. Movistar, la red más segura.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 7 kilos de cebo ibérico 50% raza ibérica por 149 euros. Además, tienen un 10% de regalo por compras superiores a 20 euros en alimentación, droguería y perfumería. Bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app. Consulta condiciones.
¿Cuántas veces has dicho que sí por no decir no? Solo son dos letras. N-O. No. Llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo. 900-100-662.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Moeve estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la app Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Moeve. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
De nuevo por aquí, Herrera en COPE continúa.
Por mucho que uno avance en esta vida, por muy lejos que llegue, uno nunca parte de cero. Uno puede cambiar de ciudad, de país, de vida, puede subirse a escenarios, puede llenar estadios, puede hacerse muy famoso, pero hay una parte de nosotros que no se mueve y que a pesar del tiempo sigue ahí. Que es tu barrio, es tu gente, es la forma que aprendiste a mirar el mundo. Alexander Delgado y Randy Malcolm son gente de zona. Salieron de Cuba hace ya un tiempo, pero estoy seguro de que Cuba no ha salido de vosotros. Alexander, Randy, muy buenas.
Buenas, ¿cómo estás? No, jamás. Cuba nunca va a salir
de
nuestro corazón.
Quiero que os concentréis en este sonido y que uno a uno, Alexander, tú le des la vuelta a ese papel que tienes ahí.
Venga.
Y me describas qué ves.
¡Wow! Bro, esto es una foto mía cuando niño. Una de las pocas fotos que tengo cuando niño. Súper gracioso.
¿Cómo era tu infancia en Alamar, en Cuba?
Brother, yo pasé por muchos lugares, tú sabes. Yo nací en Centro Habana, en un barrio llamado Cayo Hueso. Luego me fui a Alamar, que es la ciudad donde fundo gente de zona, que ahí viví por mucho tiempo. Y nada, ahí está la raíz, ahí está todo. Ahí. Esta misma foto fue en casa de mi abuela, yo creo.
¿Casa de tu abuela?
¿A quién se le ocurrió esto?
¿Cómo era la casa de tu abuela? ¿Cómo era?
Bueno, imagínate que en la casa de mi abuela vivíamos como 13 personas.
¿13 personas?
13 personas y habían creo que 3 cuartos lo que había. Aquello era una locura. Pero vivíamos felices, ¿verdad? Uh-huh. Vivíamos felices. Uh-huh. Cuba es un país muy, muy familiar, tú sabes. En aquel momento casi toda la familia tenía costumbre de vivir todo el mundo juntos, ¿sabes? Dentro de una casa. Uh-huh. Y una infancia bien humilde, pero bonita.
Randy, te toca.
¿Me toca? Venga.
Te toca.
Wow. Yo criaba paloma.
¿Qué, has criado paloma?
Sí, yo criaba paloma en la azotea de la casa ahí. Mira, paqueño. Dios mío, me transportaste.
A ver. ¿A dónde?
A mi casa, ahí a 42 y 19.
Estaba feíto Randy, bro, ¿eh?
Sí, sí, ya estaba ya. bueno, imagínate tú, ¿qué te puedo decir? Era una época muy feliz, de verdad, sin nada, porque no había nada.
¿Cómo llegaba el dinero a casa?
A través del trabajo de mami. Mi papá era un soñador. En mi casa lo único que había era instrumentos. Una casa que no se construyó después de 20 años. Se empezaron por unos ladrillos, dormíamos sin ventana. A veces entraban animales a la casa. No había ni ducha, no había nada de eso. Se calentaba el agua con cubitos. Nos bañábamos. ¡Wow! Pero éramos muy felices. Sí. Tú sabes, había una esencia ahí de familiaridad, como él dice. Sí. Esta es la casa donde empezamos a construirla. Que se terminó 25 años después, pero mi infancia fue en casa de mi abuela, en 68 y 19, ahí en Buenavista, un barrio de La Habana, donde nada más había un cuarto, y vivíamos, como él dice, 8 o 9 personas, eran mis tíos, mis primos, mis padres, que me tuvieron que dar con mi abuela para irse a la mar, a casa de mi abuela.
Nunca ustedes ahí tomaron sopa de paloma.
¿Sopa de paloma?
No, chicos, ¿cómo sopa de paloma? No le hagas caso. Yo, pero ahí en una época que me dio por criar paloma, sí. ¿Sí? Y entonces estaba ahí, mira para aquello. Esa es la azotea de la casa.
Sonido de que yo me imagino de la Cuba de los años 90, quiero que me habléis de la mentalidad del sacrificio del cubano.
Bueno, imagínate tú, el cubano siempre ha sido una persona luchadora, bajo la necesidad. Siempre ha sabido moverse, ¿no? y buscar la solución a cualquier problema.
Uh-huh. Es que debido a un gobierno, debido a una dictadura donde han convivido a partir de 59, el cubano tuvo que aprender a arreglarse la vida. Yeah. Prácticamente, el cubano le enseñaron a robar prácticamente. Todo lo que tenía que hacer era ilegal para sobrevivir, debido a que este gobierno nunca le dio la posibilidad al cubano como tal. Desde que llegaron esta gente a Cuba, todo fue en decadencia, tú sabes. Sí. Y generaciones por generaciones hemos venido pasando trabajo y la cosa agudizándose.
Pero esos dos niños y sus familias en los años 90, ¿qué relación tenían con el régimen? ¿Qué idea tenían de la Cuba
socialista? No había idea, no había nada, porque mis padres nunca... yo creo que nuestros padres nunca nos inculcaron la política.
En este tiempo, mi abuela estuvo un año presa, detenida por estar en contra del gobierno.
Mi mamá...
¿Estar en contra del gobierno qué era?
Es como decirte... en Cuba se crearon los CDR, tú sabes, que era por circunscripciones, gente que trabajaba para el gobierno y te obligaban a asistir a reuniones, tú sabes, tú tenías que
participar
en cosas políticas, si no, no te podías graduar de la escuela, si no te dejaban tener una carrera, no teníamos derecho. Bueno, nosotros nunca hemos democracia.
Me acuerdo que había una causa que se llamaba desafecto. Uh-huh. Desafecto, decían el peligro también, que era para estas personas que no estaban a favor del gobierno o que no asistían y te sancionaban. Mi abuela estuvo un año, creo que en este mismo tiempo.
Yo quería empezar con estas dos fotografías porque hoy se sientan aquí dos estrellas mundiales, pero que dentro seguramente sigan llevando esos dos niños.
Exactamente.
¿No?
Sí, sí, sí.
Y quiero saber cómo nace el hip hop en Cuba, cómo nace vuestro mensaje. ¿Cómo nace vuestra empresa? Yo sé que estabais, o que la música a ti te ha venido por casa, que papá creo que... Y no sé si tú pegabas carteles que tenía algo que ver con el hip hop.
No. Bueno, Randy es el tercer integrante que tiene Gente de Zona.
Ajá.
Gente de Zona fue fundado en el año 95 en la ciudad de La Mar. La ciudad de La Mar es la ciudad donde se empezaron a hacer los festivales de rap, de hip hop. Yo lo que hacía era rap, hacía hip hop en la calle, como decirte... yo empecé a... Cuando me traslado de esta zona al este del país, yo empiezo a asistir a los festivales de rap, tú sabes. Y yo miraba y como que me gustaba. Entonces yo digo, bueno, eso que hacen ellos yo lo puedo hacer. Entonces, como nunca hice rap contestatario, tú sabes, en aquel momento era una música rebelde, una música donde todo el mundo planteaba la realidad social, todo esto. Y mi interés siempre fue hacer una música un poquito más comercial. Uh-huh. Como que los raperos en aquel momento no me aceptaban mucho, ¿tú sabes?
¿Ah, sí?
No me querían. Entonces, yo realmente lo que hacía era bailar salsa, preparar fiestas de 15, tú sabes. Era lo que me gustaba. Hasta que empecé a asistir a estos festivales de rap. Y como no me aceptaban muy bien, entonces yo me busqué la manera de ser el animador del festival.
Ajá.
Entonces, en mi primer año me dio la posibilidad de ser el animador. Y ahí la gente me fueron conociendo, más la supuesta fama que tenía porque bailaba 15. Todo esto me fui introduciendo en esto y empecé a hacer rap también. Me acuerdo que me junto con un muchacho que era bajista de un grupo de rock que se llamaba Robertico. Y ahí es donde empiezo a hacer rap. Luego estuve haciendo rap como 3-4 años.
Uh-huh.
Llega el reggaetón a Cuba, empieza a escucharse la música y yo como que fui metiéndome en esta película de hacer la música un poquito más tropical, tú sabes, uh-huh, algo más, uh-huh, más bailable. Uh-huh. Y ahí fue donde entonces me junto con un muchacho y tú sé si decirte que a La Mar es una ciudad donde construían edificios, uh-huh, que eran obras como para
el régimen, ¿no?
El así, régimen.
Tipo
el régimen.
Soviéticas, ¿no?
Sí, exactamente.
Exactamente. Te ponían a trabajar en el edificio para poder ganar...
Para reunir personas de bajos recursos, como, uh-huh, sabes. Es como los caseríos en Puerto Rico, algo así.
Uh-huh.
Y ahí, entonces, es que no tenían direcciones. Era por zona. Zona 1, zona 2, zona 3.
Ah.
Hasta la zona 20 y pico
de zona.
De ahí
viene gente de zona.
De ahí viene gente de zona. Entonces, yo quería grabar un disco con cada rapero de mi barrio, ¿sabes? De cada zona. Yo era de la zona 23, pero yo quería un rapero de la zona 1, de la zona 2, de la zona 3. Esto nunca se dio porque participé en un festival de aficionados y con el favor de Dios no fue bien. Y entonces la primera persona que yo cantaba era gordito y bajito. Y yo era flaco y alto. Entonces, y coño, ¿qué le pongo al grupo este? ¿Qué nombre le pongo? Entonces le iba a poner de menor a mayor.
Buenísimo.
Era el primer grupo, el primer nombre que yo iba a poner. Pero me dijo, pero ¿cómo que menor? Porque yo soy gordito. Bueno, está bien. Entonces, como ya yo tenía en mente lo del disco Gente de Zona, mira, vamos a hacer una cosa, ni para ti ni para mí, vamos a dejarlo como Gente de Zona.
Hey, yo os tengo que poner algo, Randy, porque Claro, yo os conozco desde hace muchísimo tiempo, tío. Sí, vosotros, sí. O sea, sois parte de la banda sonora de mi... De esos años en los que empiezas ya a tener un poco de independencia, empiezas a salir, empiezas a hablarle a una muchacha. Y yo me he bailado esto.
¡Wow! Dicen que la pizza.
Yo te enseñé eso ya.
Ese es con Jacob.
Me encanta saber eso.
Mami, yo te enseñé cómo se ama. Pero...
Esa también la grabaron con Caro.
Yo la grabé también con el Caro.
Vosotros sois conscientes, ¿no? De lo que pegó esto en España y supongo que en el resto del mundo, pero hablo de España porque es mi experiencia. O sea, nosotros solo queríamos escuchar gente de zona.
En esa época éramos competencia.
Estabais, eso es lo que os iba a preguntar, porque erais de dos orquestas que eran diferentes, rivales, ¿no?
Sí, eran rivales.
Yo estaba en La Charanga, Habanera, un grupo legendario de Cuba, y gente de zona empezaba a salir. Entonces la gente no creía en el reggaetón y más los músicos. Estudiado de música, estas orquestas grandes, siempre como que decían, no, esta gente viene del barrio, esto no es música, ¿no? Pero gente de zona, contra la popularidad del pueblo no se puede.
Claro.
Cuando las personas quieren escuchar algo.
No. ¿Y cuándo decís vosotros dos? ¿Siendo rivales?
No, al contrario, nosotros siempre fuimos, nos llevamos bien, porque cuando él estaba empezando...
Yo no soportaba su orquesta, ¿sabes? Había su problema ahí.
Sí, no, eso fue después, pero cuando él estaba empezando, yo fui a verlo, porque el manager anterior de él me invita para decirme, mira, tengo un grupo que estoy lanzando y quiero que lo veas y me des tu opinión, y yo fui a verlo. Y cuando oí las canciones, yo me senté con él y le dije... Tú sabes que esto es algo novedoso, ¿no?
Bueno, escuchó esa.
Escuché esa.
Ah, sí.
La campaña.
Esa es la campaña.
Y soñé. Es la misma, ¿no? No,
soñé la campaña.
Soñé la campaña y esta. Y me puso eso en el carro y yo me quedé así y yo dije, wow, esto porque no es reggaetón. Eso si te pones a pensar, ya tenía metales, tenía influencia de la timba cubana, que era donde venía yo, y me quedé así y dije, eso está muy bueno, está muy bueno. Y entonces, a los 3 meses, 4 meses, ya estaba pegado.
¿Pero tú ya hacías micro o solo seguías con las percusiones?
Yo ya estaba tocando, pero ya estaba involucrándome en el canto en La Charanga.
Ah, bien, bien.
¿No? Y entonces ya yo estaba escribiendo también, uh-huh. Ya yo estaba incorporando mis canciones en La Charanga, ya en La Charanga también, inteligentemente, se estaba como vinculando también al reggaetón, uh-huh. Fusionado con la timba, entonces... Nada, y entonces eran las dos orquestas más top de Cuba.
Yo es que, claro, entiendo que hay un momento en el que empezáis a pegar muy fuerte. ¿Cuándo salís de Cuba por primera vez con la intención de decir, esto, no sé, necesitamos una infraestructura más asentada para poder trabajar, o no sé por qué saliste de Cuba?
No, ya Randy viajaba allá, con 15 años Randy estaba viajando.
Con 15 años viajaba con la charanga.
Estaba en una orquesta que se llamaba Carlos Manuel antes, 5 uh-huh. años estuve viajando el mundo con Carlos Manuel. Carlos Manuel emigra a Estados Unidos, yo me quedo con el clan, que nos quedamos solos, y duré 4 meses porque me llamó La Charanga en ese momento. Yo tenía 19 años.
Bien, bien.
No, gente, eso.
No, pero me refiero a vosotros, os vais a vivir a Miami en algún momento,
sí,
¿no?
A través de bailando es que
nosotros vamos a parar a los Estados Unidos.
A vivir.
Pero el primer viaje, gente, de zona fue en el año... ¿Cuál fue?
2006,
¿no? 2006 que llegamos a Italia.
Uh-huh.
Hicimos una gira. Creo que cobrábamos 100 euros por persona.
No, sí. ¿Para qué hablar de eso?
Mira, viajamos. Éramos yo, Nando, el DJ, Jacob, y mi manejador que está aquí hasta el sol de hoy, Guille.
Bien.
Y en aquel momento nos pagaban 400 euros por show.
Van a cambiar las cosas. ¿Eh? Oye, quiero devolveros a Cuba porque quiero hablar de la situación ahora mismo y para eso tengo que escuchar Patria y Vida.
Wow.
Y eres tú mi canto de sirena. Porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo. Tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Mucha gente que, a pesar de escuchar la radio y leer los periódicos, creo que todavía no entiende cómo funciona realmente la situación en Cuba.
La gente que no ha vivido una dictadura no lo puede entender.
¿Cómo es?
Imagina tú no tener nada. Es decir, no ser dueño ni de ti mismo, ¿no? No tener libertad de expresión, no tener sueños, o tener sueños y saber que no van a llegar a ningún lugar. Depender de un gobierno que se hace rico con el sufrimiento del pueblo. Donde hay niños presos hoy por salir a pedir libertad con esa canción, que echan 15, 16 años de cárcel por salir a decir libertad. Es muy triste, es muy duro. Imagínate tú. Entonces, el que no ha vivido una dictadura no sabe lo que significa.
Pero claro, yo entiendo que para vosotros tiene que ser todavía más duro, porque tendréis todavía amigos y tendréis familiares en pues, Cuba.
Una vida.
Todo lo que nos queda en Cuba.
¿Y cómo lo vives desde fuera, Alexander?
Bueno, ya nosotros formamos parte del exilio. Nosotros después de esta canción, nosotros no podemos regresar a nuestro país, a no ser que se vaya esa dictadura. Estuvimos por muchos años, porque todo es un engaño hacia el mundo, tú sabes. Mantener un régimen en el cual engaña al mundo entero, y entonces se pasa la vida entera echándole la culpa a un bloqueo, echándole la culpa a cosas que es mentira, cuando realmente lo que hay es un bloqueo interno, lo que hay es una manera de traficar, es un narcogobierno en todos los sentidos, ¿entiendes? De vender la medicina, por ejemplo, un médico que se sacrifica trabajando tantos años, tú se lo vendas a un país, le pagas $100 y le estás cobrando a ese gobierno $6,000, te quejas, y entonces Cuba, la salud, presumes de que Cuba es un país que tiene una salud número uno en el mundo, y todo es mentira.
Y la formación, porque dice, no, en Cuba por lo menos puedes estudiar lo que quieras.
Sí, eso fue un momento de Cuba. Eso fue un momento de Cuba donde existían maestros, pero ya los maestros que quedaron los últimos años, que por lo menos yo estuve en Cuba, eran maestros emergentes. Es decir, los mismos alumnos dándole clases a otros alumnos. Entonces, porque nadie trabaja bajo un salario que no te alcanza ni para lo básico.
Porque vuestra relación con el régimen, o los ataques que os hace el régimen ahora, no sé si siguen, pero entiendo que a partir de esta canción, 2021 fue, ¿no?
2021.
Cambiaría todo.
Completamente. Sí. Lo que pasa es que, como te decía, en Cuba es un país muy complicado. Muy complicado, sí, hay mucha educación gratis, salud gratis, pero te la cobran por otro lado.
Yeah.
¿No? Entonces, hoy mismo no hay medicina, las personas no tienen ni una duragina. Si te quieres operar, tienes que llevar el hilo y la aguja.
¿Cómo?
Sí. Hoy la gasolina en Cuba vale $10 un litro para un ciudadano, que lo que cobra son $4 al mes.
Pero claro, uno escucha eso y dice, ¿cómo vives?
¿Cómo vives? Inventando.
Sobreviviendo, por eso mismo.
Acuérdate que son años. Nosotros, en esto, en años donde penalizaron el dólar y fueron gente detenida por dólares y después liberan el dólar, entonces...
La carne herrera prohibida, echaban 30 años de prisión si te veían con carne herrera, un padre que iba a comer una carne por la izquierda para llevarle a su hija a alimentarlo y le echaban 30 años por comprar carne. No podías comer camarón cuando eras una isla, no podías comer langosta.
¿Qué relación queréis que tengan vuestros hijos con Cuba?
Bueno, mis hijos nacieron en Estados Unidos.
Por eso te pregunto.
Ellos me dicen a mí, papá, ¿cuándo Cuba va a ser libre? Porque ellos tuvieron la oportunidad de ir cuando mi mamá estaba en Cuba, tú sabes. Y vieron que Cuba es un país hermoso, ¿no? Y es una isla bella, pero ellos dicen, Trump va a liberar a Cuba. Nos dicen, ¿no? Pero bueno, yo siempre tengo la fe de poder regresar a mi país y de poderle inculcar la cultura de mi país desde adentro a mis hijos.
¿Los tuyos, Alexander?
No, mi hijo sabe, ¿entiendes? Mi hijo Alex, no es más tan grande, pero mi hijo Alex, que tiene 12, que visitó Cuba. Yo cuando pude llevarlo a Cuba, cuando yo podía ir, mi hijo sabe, mi hijo conoce y sabe quiénes son esa gente, ¿entiendes?
¿Y cuál es la solución para Cuba? ¿Y cómo es esa solución
no,
para Cuba?
Pero yo te repito, yo por lo menos no me ilusiono. Yeah. Ahora mismo vi una corriente que Trump no pasa nada, 60 y pico años sin pasar nada, a nadie le interesa, ¿sabes? La mayoría de todos los hijos de estos dirigentes viven aquí en Madrid, todos aquí tienen negocios aquí. Mm. Y yo me los encuentro por aquí, por la calle, con negocios, esto y lo otro. Hay una parte aquí en este país, de España, que también apoyan a la dictadura. Entonces, no sé qué decirte, bro.
Es muy complicado.
¿Qué piensas, Randy, tío, cuando ves a alguien desde aquí? Hace poco vimos a una persona muy famosa que ha estado en la política en España. Bueno, lo voy a decir, Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias.
Era una entrevista a Díaz-Canel.
Es un descarado. Ese tipo es un descarado. Tú no puedes decir, no puedes hablar cuando no conoces, es lo que te digo. Estás hablando sin conocer, estás metido en un hotel cinco estrellas donde no se te va la luz, donde tienes langosta, donde tienes todo.
Las imágenes de Cuba apagada y entonces, ese hotel encendida fueron tremendas.
Porque Cuba no es La Habana. La gente piensa que Cuba es La Habana y Cuba no es La Habana. Pues tiene 14 provincias con millones de municipios donde todavía se le va la luz 4 y 5 días. Donde los hijos no tienen que comer, donde las madres se tiran para la calle desesperadas, ¿no? Y entonces a nadie le importa. Hoy mismo le hicieron una entrevista a Díaz-Canel y le preguntaron si por el pueblo pudiera dejar el poder y su respuesta fue tajante, como diciendo no, lo voy a dejar, ¿no? Solución, que el pueblo mío no sufra, que si pasa algo que no haya daño a los civiles, pero ellos hay que eliminarlo.
Yo quiero hacer una cosa. Bueno, lo primero, esta familia ha venido a promocionar una gira maravillosa y fantástica que empieza el 25 de junio, ¿me equivoco? 25 de junio,
25 de junio
aquí en Madrid. Por favor, métanse en la web de Gente de Zona, pero lo que sobre todo os agradezco es que os hayáis metido en esas fotografías y me hayáis hablado de vuestra historia. Déjame decir los conciertos. El 25 de junio en Madrid, 3 de julio en Murcia, 4 de julio Granada, 10 de julio Úbeda, 12 de julio Sanjenjo, 17 de julio Tenerife, pero métanse en su Instagram, en Gente de Zona, claro, que lo van a encontrar todo.
Es la gira más grande que vamos a hacer aquí en España.
¿La más grande?
Sí, es la primera gira que vamos a hacer aquí, prácticamente 11 o 12 fechas. Estamos muy contentos. Sabemos que España ama Gente de Zona. Y para nosotros es un gran honor poder hacer esta gran gira, de verdad.
Alexandre Randi, ha sido un honor, un lujo y un sueño de mi infancia teneros aquí.
Oye, gracias,
bro,
gracias.
No, gracias. Gracias,
yo me voy a quedar con la fotico de Randi.
Yo también.
No, pero yo tengo la mía, dame la tuya.
Te parece a Marilu.
Esta la voy a platicar.
Se parece
yo
a su mamá.
Esta la voy a platicar. Y cada vez.
Era tan feo que es la única foto que le he tirado de niño.
Cada vez que tú intentes meterte conmigo, yo te voy a chantajear con esto.
Y la Carla sacaba una con bigote y con pelo cuando tenía.
Eso no lo esperaba. Y bueno, Gente de Zona, que os adoro, que muchas gracias.
Oye, gracias a ustedes. Gracias, gracias de verdad.
Gracias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si la vida te sonríe, será que es de color de rosa. Aire de Protos. Acertarás.
Dudas. Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar, Prosegur, Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Dame terreno que quiero vivir, dame terreno. El verdadero sabor del agua y para beber, dame terreno. Ay, para beber.
Agua mineral Teleno, el verdadero.
verdadero sabor del agua.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sabemos cómo pasará Donald Trump a la historia.
Lo va a hacer, seguro.
Pero todavía es pronto para evaluar la magnitud exacta de su huella. Se dedica a purgar a los que le dicen la verdad, que se ha metido en un avispero del que es muy difícil salir.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y hablamos de Lyko Cosmetics, hablamos de ingeniería cosmética que transforma el conocimiento científico en resultados, Tony.
Claro, y la gente es que no sabe esto y está pensando en hacerse un lifting. Espérese un momentito. Con la nueva crema en Protein Boost Cream de Lyko, ya no te va a hacer falta. Es un producto innovador que eleva tu tercio inferior de tu rostro un 26% en menos de 30 días. Yo ya lo estoy utilizando, ¿eh? Voy a esperar antes de los 30 días. Formulada con mini proteínas y con una tecnología que ayuda más a reafirmar el tercio inferior sin acudir a tratamientos estéticos. ¿Qué tienes que hacer? Conseguir la nueva crema Aim Protein Boost Cream en lykocosmetic.com. No te lo pierdas, por favor.
En Herrera en COPE, Alberto Herrera.
COPE, estar informado.
Tengo un libro que tiene que comprarse ya.
Sí.
Pero ya, en su librería, ¿verdad, Tony? Sí, 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 sí. Moda y política, las apariencias del poder, escrito por Ana Velasco Molpecere, que yo no sé cómo le da tiempo a escribir tantos libros, la verdad, porque el último es que no me acuerdo.
Yo me lo pregunto también.
O sea, es que es increíble.
Tú que me inspiras.
Yo ni uno y ella dijo
12. Bueno, aquí hablas de muchas cosas, pero yo te he pedido que hagamos un pequeño repaso de qué te parece el estilismo de ciertos políticos.
Vale.
Y que después me cuentes la historia de Felipe González con la pana, de la gorra de Trump, de un poquito de Jackie Kennedy, a ver lo que nos da tiempo.
Vale.
Pedro Sánchez versus Feijóo. Los dos suelen ir de traje. No sé si notas diferencias.
Sí, bueno, los dos suelen ir de traje cuando son parte profesional, pero Pedro Sánchez siempre tiene su traje de campaña. Acuérdate de la camisa vaquera.
Uy, sí, aquella,
que y cuando empezaba, cuando el infame coche, aquella sí. Vuelta por España, acuérdate también de que la gente le hacía mucha broma de que siempre iba igual, que siempre llevaba la corbata roja, la camisa blanca, uh-huh. Y en aquella época se comentaba.
Lo de la camisa vaquera, ¿qué te dice? O sea, pues, bajar al pueblo, ¿no?
Claro, la idea es que es otro a persona, no es el presidente, sino que es uno más de nosotros, ¿no?
Bueno, en cuanto a genio de marketing, lo de las gafas, recuérdate cuando fue al Senado, Pedro Sánchez, que se cogió unas gafas de Carey, sí. Enormes, así de aviador. Sí. Claro, todo el mundo solo hablaba de las gafas.
Claro.
La verdad, a mí me parecía que estaban chulas.
Feijóo, hemos pasado por varias etapas de Feijóo. Acuérdate que al principio era más mayor y ahora cada vez que van pasando los años rejuvenece porque se acerca más a la gente, ¿no? Es esta política de la
quitándose
imagen.
Quitándose las gafas, además.
Claro, quitándose las gafas y también lo hemos visto con cuello vuelto, con jerseys, con más sin corbata, ¿no? Uh-huh. Más actual.
Vale. Yolanda Díaz.
Me encanta el apodo de la fashionaria. Es que lo amo muchísimo.
Oye, pero ya viste, a mí me parece que tiene mucho estilo vistiendo.
Ahora, porque en sus años jóvenes no tanto. La verdad, era más bien alternativa. Lo que pasa es que yo creo que ahora va fabulosa, la verdad.
Ahora va muy bien, ¿verdad?
Va genial.
María Jesús Montero, igual lo del tema de los colores chillones llama más la atención, ¿verdad?
Igual no va tan fabulosa como Yolanda Díaz, pero... Bueno, María José Montero tiene toda una política del color, es un personaje de color.
Y sobre todo demuestra personalidad, ¿no?
Sí, ya. Eso también a veces se premia en política y a veces te causa problemas en política.
¿Qué pasó con Felipe González y la pana?
Bueno, esto es la transición, pongámonos en la transición y en la ropa, que va a ser muy importante, porque sabes que hay una frase paradigmática de la transición que es de camisa vieja azul de Falange, a chaqueta nueva. Me he puesto la chaqueta de la democracia, ¿no? Vale. El cambiacapas o el...
Vale. Se vuelven a llevar ese tipo de traje con hombrera y la pata más ancha ahora, ¿eh?
Ojo, sí, porque han vuelto mucho los 70. Sí. Y en los años 70 el símbolo de la modernidad va a ser el dejar el traje de tres piezas con la corbata y el empezar a vestir como estos abogados laboralistas del PSOE, que van a ser Felipe González, Guerra, que llevaban siempre el traje de pana.
Traje de pana.
Una alternativa más moderna en aquella aquella época, hoy la pana no es muy moderna, pero en los años 70 sí, de ir vestido formal, pero informal. Uh-huh. Y muy sport, porque realmente es la idea esta de un intelectual con el traje este de coderas, todo codera. Aquello, claro, que hoy está un poco viejuno.
Es que
pero...
te iba a decir, claro, coderas y modernidad no es ahora mismo es que, lo
claro,
que...
hay que ponerse en los años 70.
A ver, sí. Kennedy, los Kennedy...
Es que los Kennedy eran muy fabulosos. Yo no estoy muy a favor de los Kennedy, pero los Kennedy eran muy fabulosos.
Lo que eran guapos, seguro.
Sí.
Y eso les benefició, ¿no?
Muchísimo. O sea, sabes que las elecciones de Kennedy no están muy claras que Kennedy ganase. De hecho, ganó por una minoría.
Como el EGM.
No, ahí ha habido una mayoría de oyentes.
Bueno, total.
Y Kennedy se privilegió mucho, que era muy atractivo. De hecho, sabes que la gente que vio el primer debate, hubo cuatro, pero la gente que vio el primer debate entre Kennedy y Nixon dio por ganador a Kennedy, porque es que, claro, era tan guapo, tan atractivo, estaba tan bronceado, que en realidad no estaba bronceado, sino que estaba naranja, porque él tenía una enfermedad que te hubiese impedido ser presidente, la enfermedad de Addison, pero siempre se mantuvo en secreto y todos los informes médicos de Kennedy estaban bajo llave y muy custodiados, porque el presidente tenía una salud buenísima, pero no.
Estoy pensando que no hay presidentes calvos, o hay pocos presidentes calvos.
Hay pocos porque hay un tabú con eso. O sea, piensa que, por ejemplo, Julio César ya se decía en la época que puso de moda la corona de laurel para tapar la calvicie, exactamente, para tapar las entradas, porque desde la antigua Roma, que los romanos sí que les gustaba el pelo corto, pero consideraban que la calvicie era sinónimo de poca virilidad.
¿Ah?
Y claro, en la política, que se privilegia mucho la imagen, como esto que decíamos de Kennedy, es que la gente que oyó el debate por la radio pensaba que Nixon había ganado, pero todo el mundo que vio el debate por la tele pensaba, es que Kennedy, ¿sabes?
No.
Es tan guapo,
claro.
Y Nixon encima acababa de venir del hospital, no se maquilló, estaba sudando a chorros el pobre hombre, no tenía telegenia porque Kennedy había ensayado cómo se tenía que comportar en plató.
¿Recuerdas algún presidente que con traje se haya puesto una gorra roja? Porque la gorra roja de Make America Great Again seguramente sea el símbolo más marketingiano de Donald Trump, ¿no?
Y no es de Donald Trump. Tenemos que acordarnos que es de la campaña de Ronald Reagan.
Ah.
Claro, es que Donald Trump bebe del neoliberalismo de los años 80 y la imagen fue súper, súper importante. Si pensamos en los años 80, es Ronald Reagan con el traje y el actor. No nos olvidemos de la importancia de la imagen y de la buena presencia. Y Margaret Thatcher con aquella presencia femenina, masculina, del traje, con el lazo este, la blusa de lazo, que feminizaba un poco la apariencia, y el bolso, que sabes que hubo en inglés un término que era bagging, baguear, de bag, bolso, porque era... portarse mal, ser agresivo.
Y Diana, entiendo que te gustará mucho, ¿no? Su estilo...
Diana, princesa de... A mí me gusta mucho, pero también Diana pasó por diferentes etapas estilísticas hasta que el Vogue británico decidió que era un asunto de Estado. Porque claro, es que la moda es un asunto de Estado. O sea, la representación del poder es importante. Tú piensas que hoy, en política, la palabra candidato viene de la antigua Roma, de que la gente que se presentaba a un puesto político tenía que llevar una toga que se llamaba cándida, que era una toga blanqueada con tiza para que brillase y todo el mundo en el foro pudiese identificar al aspirante a conseguir
de
los
Roma,
votos.
Ya esto. ¿Me quieres hacer un top 3 de políticos mejor vestidos? Y me valen vivos, ya no vivos, españoles, no españoles, lo
hombre,
que quieras.
A ver, seguramente el mejor vestido sea Kennedy. A mí no me gusta mucho Kennedy, pero es que cambió totalmente toda la política porque sabes que Kennedy es el responsable de que los hombres dejen de llevar sombrero.
¿Ah?
Porque le da sombra en el rostro y él piensa, es que para las fotos, con lo guapo que soy, no se me va a ver bien toda la cara y la gente no me va a ver. Y si te das cuenta, ella aquí también lleva el mismo tipo de sombrerito sin ala, que es el casquete este, que es el mítico de 1963 cuando matan a Kennedy, que todo el mundo tiene en la mente, ¿no? Luego también te diría Teddy Roosevelt.
¿Roosevelt?
Sí.
Vale.
El Teddy de antes, no el Roosevelt de la Segunda Guerra Mundial,
vale,
paralítico, sino el precedente, que se vestía de cazador y de explorador. Y es muy curioso porque tú le ves vestido de presidente, pero no va con un traje, sino que él vende esta idea de, yo es que me he ido a Canal de Panamá, yo soy aventurero, yo soy de... Fíjate que hoy hay mucha polémica con esto de Zelensky y de no vestir adecuadamente o sí de un presidente, pero es que Teddy Roosevelt lo hizo primero a principios del siglo XX.
¿Y el último?
Pues ahí me costaría.
Príncipe, el rey Carlos de Inglaterra, viste muy bien, ¿no?
El rey Carlos de Inglaterra viste muy bien, pero... No es político, personalmente, pero bueno. Claro, no es tan político, ¿no? Pero yo tengo debilidad por Yulia Tymoshenko, que sabes que fue ministra de Ucrania, primera ministra de Ucrania antes de Zelensky, y era iba de dominatrix siempre, con la trenza esta rubia típica de Ucrania, con faldas tubo y como de látex y de cuero y así unas cosas muy locas. Claro, y es, o sea, eso es la estética del poder, ¿eh?
Ya, ya. Te podrían contratar, la verdad, para todo esto en los partidos políticos.
¿Te imaginas?
Ana Velasco, te camelo.
Un besito. ¡Mua!
Vaya mañana movida llevamos y lo mejor está por venir. No se lo pierda, que aún queda mucho por contar. ¿Qué nos espera ahora, Alberto?
Pues nos espera definir en 5 palabras un fenómeno que la verdad que le pone uno los pelos de punta. Es cuando el tiempo se convierte en un dato, cuando la obsesión por llegar a las métricas que nos dicen que tenemos que cumplir los relojes inteligentes y todo este tipo de aparatos hacen que esa ansiedad haga que duermas peor, que comas peor. Hola, Maramate.
Hola, Alberto Herrera.
Hay una obsesión por los aparatos inteligentes y por controlar, que puede ser una muy buena palabra para empezar, ¿no? Las stats que llaman los americanos, ¿no?
Es que estoy metida en eso, estoy muy metida en eso.
A ti te pasa, ¿verdad?
De hecho, este tema viene porque creo que tiene un matiz bastante personal. Yo llevo un reloj inteligente que me regalaron. Y ha sido el peor regalo de mi vida.
Que te dice, levántate.
Porque, claro, me dice que me levanto porque llevo mucho tiempo sentada. Yeah. Me dice si tengo que tomar agua. Y una cosa que me preocupa mucho, que es el sueño, porque yo duermo muy poco, he llegado a descontrolarme. Porque mi día tiene mucho que ver con la gráfica que me muestra del sueño. Y hay veces que la gráfica está equivocada.
Es que no son del todo precisos, no tan precisos como creemos.
Y entonces me dice, esta mañana me decía, tienes 63 de puntuación, no has dormido muy bien. Y yo digo, pues ya voy mal.
Y ya estás dándole vueltas a la cabeza y ya esta noche vas a decir, la pasada he dormido 63. Eso va a hacer que te agobie, te va a subir el cortisol y va a hacer que duermas
peor. Sí, es una cosa complicada y además es verdad que tiene muchas lecturas y porque también tiene sus cosas muy buenas, así que vamos a hacer un recorrido por ese tiempo que se convierte en un dato, que eso antes no pasaba en 5 palabras.
O sea, obsesión por el control, la primera palabra.
Exactamente, el control, porque claro, esto comienza con que si lo mides, lo mejoras.
Claro.
¿Vale? La tecnología nos ha dado algo que siempre hemos buscado, que es la sensación de control. Pero claro, el control que en un principio tranquiliza, y yo que además soy excesivamente controladora, empieza a generar una exigencia. Esto, por ejemplo, le pasaba a mi padre con los pasos. Cuando se dijo que había que dar 10.000 pasos, mi padre iba
Si daba 9.000 ya le entraba una ansiedad terrible.
Es que iba al cuarto de baño a ver si completaba los 4 pasos que le faltaban, ¿no? Entonces, claro, cambiamos la relación que tenemos con lo que nos apetece y con nosotros mismos. He querido tomarle el pulso a mi entorno a ver si...
¿Redacción, Cadena 100?
Redacción, Cadena 100, Redacción COPE, para ver cómo se relacionan ellos con los datos y con las nuevas tecnologías.
Lo primero que hago nada más levantarme es mirar las horas que he dormido y la calidad del sueño que he tenido.
Yo mido todos los días los pasos porque tengo un objetivo diario de 15.000 pasos.
Tengo momentos de ansiedad o de estrés en el trabajo, miro mis pulsaciones.
Desde medirme las horas de sueño, los pasos, cualquier actividad que haga, incluso las pulsaciones.
Intento más o menos controlar la actividad física que puedo hacer en el gimnasio o salir a correr a la calle, etcétera.
Me gusta mucho seguir la calidad de mi sueño y luego también lo utilizo cuando hago alguna actividad específica.
Es que yo también conozco a tantísima gente que además lo que no paramos es de cada vez recopilamos más datos, ¿no?
Sí. ¿Tú lo haces? ¿Tú te mides algo con alguna aplicación o con el teléfono móvil?
Que soy hipocondríaco.
Ay, amigo,
y eso
pero qué
no
bien.
No lo habíamos hablado antes. Entonces, si yo, hipocondríaco, me pongo un reloj, me vuelvo loco.
Tú llevas un reloj analógico.
Yo no llevo nada.
No llevas ni reloj.
No llevo ni reloj. No.
Pero
nada,
qué inteligente, porque vamos a hablar precisamente de eso. Estamos recopilando datos, como tú dices, todo el tiempo. Pero hay una cosa muy interesante y es que el dato mide, pero no interpreta.
Completamente, claro.
Claro, y entonces esto no debemos perderlo de vista. Me lo ha explicado muy bien Antoni Baena, que es director del Máster en Salud Digital de la UOC, y él hace una diferenciación muy interesante sobre cómo los datos nos pueden afectar a nivel personal.
Utilizo sensores, va muy bien para monitorizar algunas variables, pero hay muchos datos que nunca podrán medirse pasivamente, ¿no? Por ejemplo, pues el dolor, el malestar, las vivencias. No hay forma de medirlo objetivamente, o sea, necesitas explicarlo, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, cada vez tendremos más datos físicos de salud, pero la conciencia, la salud emocional y psicológica dependen de muchísimas variables que interaccionan entre sí, lo que nos hace únicos y muy complejos, ¿no? Lo más fácil será preguntarnos cómo nos sentimos y qué nos emociona, porque no habrá ningún sensor que realmente lo capte directamente.
Claro, el tema es que como yo no sé interpretarlos y sé que no voy a saber interpretarlos, mi hipocondria va a hacer que amplifique algunos miedos, ansiedades y tal, y que duerma peor todavía.
Claro, ¿sabes lo que me pasa a mí con estos datos y con la interpretación? Que lo ha explicado muy bien Antoni Baena, que cuando a mí el reloj me dice que he dormido mal, yo ya creo que he dormido mal. Y a lo mejor yo no estoy cansada.
Claro.
O sea, a lo mejor he dormido 6 horas, pero sí, yo me encuentro bien. Pero yo las primeras 2 horas del día ya voy torcida.
Pero entonces estamos perdiendo algo de vista que es un poco la intuición sobre lo que le pasa a tu cuerpo, ¿no?
Claro.
Pues es la tercera palabra, cuerpo.
Porque durante siglos sabíamos que estábamos cansados sin necesidad de ningún dato, ¿no? O sea, tú me llamas y dices, estoy cansado.
Estoy reventado.
Tú sabes que estaba reventado pues porque lo sentías, no por la cantidad de cosas que te estaba diciendo una aplicación, por ejemplo, de he andado 15.000 kilómetros.
Claro.
Bueno, pues sí es verdad que el cuerpo no siempre avisa a tiempo y aquí también he hecho mano de algo personal. Cuando uno tiene en su entorno gente mayor y tiene este tipo de relojes, puede ver cómo funciona el corazón.
A ver, es que esto no es una cruzada contra la tecnología, es simplemente un aviso a navegantes de no se obsesione con la tecnología. Si sobre todo no es una tecnología tan precisa y usted no es un doctor para interpretarlo, ¿no?
Claro, la cuestión no es elegir entre cuerpo y tecnología, sino definir qué papel tiene cada uno en un momento correcto.
Claro.
La parte buena de esta tecnología, los avances, es que, por ejemplo, existen datos documentados, Alberto, de detección de arritmias, ¿no? Que para gente que ha tenido ese preaviso de ataque al corazón o alteraciones cardíacas, está muy bien para informarte que a lo mejor tienes que pasarte por tu centro de salud.
Pues mira, eso igual me iría bien porque yo ahí, tú sabes que hay veces que tenemos un montón de gases en el cuerpo,
sí,
y que de repente te pega un pinchazo en la costilla o que de repente te hace aquí algo en el pecho, pum, pum,
a mí
que
me
tú
pasa,
te crees que se te ha parado el corazón, pero no se te ha parado el corazón porque es un gas que se ha escapado por algún músculo o lo que sea. No sé si es por los músculos o por dónde, pero...
que en lugar de ir por el sitio que tiene que ir, va por otro.
A mí me ha pasado muchas veces y a mí me explicaron una vez, Alberto, si tú una vez sientes en una presión como si te estuviesen pegando un plato al pecho y empujando muy fuerte, ahí sí te tienes que preocupar. Ahora, pinchazos en las costillas y tal, no te preocupes.
Pues eso, unido a que si tú tienes un antecedente y tienes un reloj y tú estás viendo que tus pulsaciones se están disparando sin motivo aparente, pues claro.
Es útil.
Pues es muy útil. José Avillán, que es nuestro cardiólogo de cabecera, que lo explica todo muy bien, he hablado con él y me ha comentado cómo debemos utilizar esas aplicaciones. Él además hace una diferenciación que a mí me parece muy acertada.
Las pulseras de actividad o los relojes inteligentes cada vez tienen más funciones y algunas de ellas nos sirven para detectar, diagnosticar y también en pacientes incluso que tienen ya un problema diagnosticado, nos vale mucho para ver si están bien controlados. Ahora, la cara oculta es que muchos pacientes se vuelven dependientes de tener esa monitorización continua para sentirse seguros y eso no me parece tan saludable. De hecho, al inicio lo recomiendo y con el tiempo empiezo a recomendar no usarlos tanto porque viene la obsesión.
La dependencia siempre tiene algo que la acompaña, que es la ansiedad, que podría ser la cuarta palabra. Por cierto, José Avellán, el doctor Avellán, es que es para comerle el corazón.
Es que es para comerle el corazón,
está,
tú lo has dicho.
Encima está el tío que es para verlo.
Vamos a decir que es un tipo, buena persona y además es un tipo que es un espectáculo. Es para llevárselo a un museo.
Totalmente.
El ADN de José Avellán esparcido por todo el país.
Total ansiedad, la cuarta palabra.
Pues mira, hay personas que empiezan a medirse para cuidarse y claro, uno se descontrola. La profecía autocumplida, esto que hablábamos antes de te dan malos datos y tú empiezas a sentirte mal. Ángeles es el claro ejemplo de lo que le sucedió a ella al utilizar un reloj inteligente, que empezó a medirse los datos por demás y dice que tuvo que quitárselo.
A raíz de un episodio de estrés que tuve en el trabajo, le compré un tensiómetro. Gran error, porque es que estaba todo el día tomándome la tensión y todo el día viendo las pulsaciones. Entonces me ponía el tensiómetro, la tensión altísima, las pulsaciones altísimas, lo dejaba, me intentaba calmar y eso me generó tal estado que no me volví a tomar la tensión en casa porque es que me generaba muchísima más angustia ver los resultados que realmente mi estado. Yo ya iba totalmente convencida de que me iba a salir alta, pero yo no estaba tan mal.
Es que además lo peor es que todo esto se convierte en un hábito, que es la quinta palabra, y te voy a dejar una reflexión y tú me haces una para terminar, que leí hace poco, que dice que es muchísimo más transformador para tu vida quitarte un hábito malo que empezar un hábito nuevo. ¿Sabes lo que te digo? Que hay muchísima gente que dice, no, vaya a empezar a ir al gimnasio y tal y cual. Y a lo mejor hay pasos que puedes ir haciendo que van a ser mucho más transformadores que eso.
Es muy interesante porque hay veces que no es aprender, sino desaprender.
Completamente.
Que desaprender es mucho más complicado, pero genera una transformación quizá más profunda. Eso unido a que los hábitos, en mi caso, tienen que ser siempre chiquititos.
Ah, eso es fundamental.
Yo antes jugaba lo grande y ahora juego lo muy pequeño para que se convierta en realidad.
Mira, el caso de Ibai, que es un tipo, yo desde aquí lo digo, yo lo admiro un montón, porque es un tipo que él solo ha montado un imperio, el de Twitch, en fin, y además me parece un tío excepcional. Ha perdido, no sé si han sido 80 kilos en un año, ¿vale? Él no se podía, o sea, decir, no podía hacer grandes esfuerzos y empezó andando.
Andando.
O sea, es que tú sales a dar una... Y si me estás escuchando desde aquí, salga hoy a darle una vuelta a su casa. Una vuelta. A su manzana mañana. A su barrio quizá la semana que viene. Pero empiece por ahí.
Claro, es que no hay que ser muy... En mi caso, yo hablo siempre por mí. En el momento que yo sea ambiciosa con algo, no llego nunca.
Entonces, eso es interesante.
Siempre. Mira, yo he empezado a hacer ejercicios de fuerza... Y el gimnasio está lleno de gente que mueve camiones. O sea, es espectacular. Y yo voy con mis discos, ¿no? Que a veces algunos pesan 2,5 kilos.
Bueno,
y me dicen, ponte más. Y digo, pruebo con esto. Si puedo medio kilito más, le meto medio kilito más. Si no, no tengo prisa. Lo que tengo son ganas.
Y es que además luego la transformación es mucho más grande, ¿sabes? Yo empecé a hacer una cosa hace tiempo que no voy al gimnasio con la recurrencia con la que iba antes porque tengo menos tiempo y prefiero hacer tenis y tal. Entonces tengo 4 pesas en casa y hay una cosa que he empezado a hacer todos los días que ya duro, ¿sabes? La plancha esta que te pones a hacer la plancha.
Sí, sí.
Yo ya duro 4 minutos de plancha, que me hago 4 minutos todos los días, pero empecé por 30 segundos hace 3 meses. Y es, o sea, ver que lo consigues haciéndolo poco a poco es mucho más satisfactorio.
No hay prisa para esas cosas. Que por cierto, esto me hace reflexionar sobre algo que has dicho, las planchas del core. Sí. Si las reuniones todos las hiciéramos en plancha, en este país las
seríamos reuniones... 20 veces más productivos.
Exactamente.
¿Hay algo que fastidie más que terminar una reunión y decir 2 horas que podrían haberse solucionado una llamada?
Madre pues mira, es, el ejemplo es o coger muchas mancuernas o hacerse unas planchas.
Me están echando la bronca. Hasta la semana
adiós,
que viene.
Alberto. Adiós, Alberto.
La mañana avanza hacia las 12, las 11 en Canarias. Noticias en un instante.
Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
Busca Herrera en COPE y escríbenos.
Un partido. Un título. Atlético de Madrid, Real Sociedad.
¡Partidazo por todo lo alto!
Este sábado vive la final de la Copa del Rey en COPE. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su SEAT a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Un destino imposible?
Según este mensaje, debe de haber un camino directo desde el volcán al centro de la Tierra.
¿Para una aventura?
Esa es nuestra entrada.
Sin igual.
Hemos llegado al centro de la Tierra.
Viaje al centro de la Tierra. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ijero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Qué pasa con Mbappé? ¿Pasa algo con Mbappé? La sorpresa ha estado cuando el Real Madrid ha puesto ante los medios de comunicación a Vinicius.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.